Bueno, otra noticia, otro apunte, otra clave del día de la irlandesa, como cada jornada, y esta vez tiene que ver con el número de divorcios en toda España. Y ojo, porque en la lista Canarias vuelve a estar nuevamente a la cabeza. Y esto no es la primera vez que ocurre.
No, míralo. Es la sexta vez concretamente, Roberto. De manera consecutiva, somos la comunidad con la tasa más alta, 236,4 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes en 2024. Eso sí, es verdad, hay que decirlo todo. Se ha reducido un 4,4% respecto al año anterior. Fueron en total, en 2024, 5.232 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, bastante igualadas, por cierto, entre las dos provincias, y choca que aquí baje mientras en el conjunto del Estado sube. Hoy nos preguntamos, en todo caso, ¿por qué Canarias está a la cabeza continuamente en este asunto? Si hay algún factor sociológico o psicológico que lo motive, que pueda estar detrás, que se pueda explicar de alguna manera.
Que tenemos en la cabecita, ¿no? Que nos haga tan inestables en el amor. Sergio García Morilla es psicólogo y codirector de Psicosalud Tenerife. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, me sorprendo al ver que el Instagram de Psicosalud Tenerife tiene casi 400.000 seguidores, ¿eh? Están ustedes pasando una consulta diaria a casi 500.000 de personas.
Tenemos una comunidad muy buena ahí, la verdad que estamos muy contentos con,
tremendo,
con la divulgación.
Sí, sí, desde luego. Sergio, ahí va la primera pregunta. Ser del sur, ser de islas, nuestra manera de pensar, ¿nos hace más vulnerables ante las rupturas matrimoniales? ¿Por qué estamos a la cabeza? ¿Por qué puede ser?
Es una pregunta interesantísima porque realmente define muy bien que los problemas que vivimos no dependen únicamente del individuo, sino dependen del contexto en el que el individuo está. Entonces, la insularidad sí que puede afectar, entendido como, por ejemplo, los procesos de movilidad. O sea, aquí las poblaciones, sobre todo en Canarias, se mueven muchísimo, con lo que las relaciones que se pueden crear tampoco son tan estables. Es decir, es común encontrar a alguien que ha tenido una relación con alguien, pues bueno, de península, y que esa relación ha durado lo que ha durado por la distancia. Lo que se suele decir, una relación a distancia, se habla mucho aquí.
Claro.
Entonces, puede ser un elemento determinante, pero en la ruptura, en cualquier tipo de comportamiento así, son multifactoriales. No existe una cosa que lo explique.
Claro,
existen
claro.
Muchas.
No, pero puede ser una explicación esta, oye, que muchas parejas a lo mejor se formen de gente a lo mejor que traslada su vida de un lado a otro, de aquí para allá, de allá para acá, y eso conlleve a lo mejor una presión extra. O quizá incluso, no sé si nuestro nivel de renta, que es menor que en el resto de España, tenga algo que ver. Eso en el amor de contigo pan y cebolla no es cierto al final, Sergio.
Esa es clave, la que acabas de decir es clave. De hecho, en la noticia que comentabais pone a Euskadi como la que más baja tasa de divorcio tiene. Uh-huh. Y no es casualidad, porque Euskadi creo que es la segunda, ¿no?, de mejor renta en España, por detrás de Madrid. Con lo que ahí vemos una relación directa entre la tasa de divorcio y la renta, o sea, la riqueza. Entonces, claro, cuando uno no está bien, cuando uno no llega a final de mes bien, eso se traduce en un entorno donde tenemos que pagar facturas, en tensión, en estrés.
Claro.
Hay teorías de carácter de estrés psicosocial que explican muy bien eso. Entonces, ese es un elemento determinante también. O sea, cuando hay una estabilidad financiera, cuando hay una ausencia de precariedad laboral, que aquí tenemos muchísima precariedad laboral, también añadimos el papel del sector turístico, ¿no? Y no por el turismo, sino por los horarios rotacionales. Imagínate tener una pareja que trabaja dos días de mañana, dos días de tarde, dos días de noche. Pues eso complica mucho también la relación.
Claro,
entonces,
pues
si añadimos
la precariedad laboral, el estilo de negocio, de economía que tenemos aquí, ¿no? Pues añadimos otro dato. Pero de esta conversación, Sergio, me estoy dando cuenta de que el amor a lo mejor no lo puede todo.
No, con el amor no basta. Con el amor no lo puede todo. Eso nos encantaría pensar, y es muy romántico y sería genial, pero hay elementos muy importantes también. Está la estabilidad que tenemos alrededor, la cohesión social, pues bueno, la riqueza entendido con la tranquilidad de yo no estar angustiado por no llegar a final de mes, ¿no?
Uh-huh.
Y también, pues bueno, variables como el compromiso, la lealtad, ya más personales, están incluso al mismo nivel que lo que es ese amor, ¿no? Porque, bueno, una cosa es lo que te venden las pelis, otra cosa es lo que es el día.
Ahí está. A lo mejor es que hemos romantizado tanto un sentimiento que creemos que con eso basta, y que dejamos que sea, digamos, esa sensación de enamoramiento del principio la que aguante toda una relación, la que la soporte toda.
Sí. Total, y en un principio es clave, porque es ese boom, ¿no? De novedades, ese encontrar al otro, descubrir al otro, tanto en el cuerpo como en la mente. Pero después está la cotidianidad, la trinchera. La trinchera de la batalla es el día a día. Y ahí ya son ya las facturas, ahí ya es el llegar bien, el estrés. El estrés posiblemente sea el elemento que más mina una relación. Y ahí es por lo que sacamos todo esto que estamos hablando, ¿no? De la precariedad laboral, de la falta de renta, de la movilidad. Son elementos estresógenos. Y una pareja puede tener un límite respecto al estrés que aguanta antes de romperse. Sí que tenemos que tener en cuenta más eso incluso.
Igual que se habla de educación financiera, igual que se habla de urbanidad en un momento dado, igual que se habla aprender dentro de las habilidades, ¿no?, de las personas, habilidades sociales, de aprender a tratar con otras, ¿deberíamos formarnos en relaciones sentimentales de alguna manera?
Sería ideal. El problema es que cómo arreglamos eso, ¿no? Es decir, si tú preguntas a diferentes profesionales, te pueden dar diferentes enfoques, ¿no? Pero idealmente, si me preguntas, te diría que sí, que son competencias para la vida. O sea, gestionar una buena relación es un buen indicador de felicidad. Y entendido como una relación afectiva, no necesariamente una pareja, sino también mi grupo de apoyo, ¿no? Mis amigos, mi familia, ¿no? Bueno, los conflictos interpersonales no solo se dan en el ámbito de la pareja. Pero sí, yo voto por eso.
Luego ya, en el momento de la ruptura, como estamos viendo, estas 5.232 parejas que se han separado en Canarias solo este año, ¿cuál es el aspecto psicológico más difícil de superar en general?
En la ruptura, te refieres.
Sí, ya en el momento de la ruptura.
Depende mucho de las características de la ruptura, ¿no? Porque la noticia habla de que han aumentado las consensuadas, o sea, las que por acuerdo de los dos, pues decidimos separarnos. Ese tipo de rupturas suelen ser bastante buenas. El problema ocurre cuando una de las dos dice se acabó. Entonces, el gestionar la pérdida del otro es básicamente gestionar un duelo. Entonces, el trabajo claro. en la persona que quería continuar, pero que pierde a su ser querido. Esa es la parte más complicada, de los no consensuados. Los consensuados a lo mejor son simplemente la logística, ¿no? Si tienen familia, hijos, cómo comunicar a los niños la separación, ese tipo
claro,
de detalles.
Claro, eso ya entraríamos otro día. Nos planteamos cuáles pueden ser las claves de este aumento de divorcio. Y Sergio, quiero decirte que es de las personas, de las primeras que nos ha mostrado en algún momento que hemos hablado de esto, por lo menos a mí personalmente, algunas claves importantes, ¿no? Más allá del sentimiento, del carácter, de poder ser más del sur, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con nuestro entorno y nuestra condición económico-social. Desde luego que sí. Sergio García Morilla, psicólogo y codirector de Psicosalud Tenerife. Gracias y que sigan los éxitos. Buenos días.
Gracias, un placer. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.